somos psicoterapeutas. Otra vez, Marco y yo aquí ya grabando nuevamente. Y pues bueno, hoy traemos un tema muy, muy viral. Sí, yo creo que se estaba moviendo mucho y no nada más de ahorita, sino de ya hace tiempo. Y es que ahora, obviamente, siempre el amor o el tener pareja ha sido un móvil muy grande para el ser humano. Siempre se busca compaginar en esta vida con alguien más, y pues para eso crearon diferentes plataformas, diferentes aplicaciones donde ya puedes ir a encontrar la pareja idónea para ti. Pero ¿qué tanto se esconde atrás de estas plataformas de citas? Sí, hay gente que las mal utiliza, hay gente que le saca provecho, hay gente de todo tipo, ¿no? Y pues una de ellas es el Tinder, ¿no? Yo creo que, pues bueno, siempre llegan a consulta estas partes de que, ah, lo conocí en Tinder, la conocí en Tinder, esto, aquello. Hemos tenido experiencias cercanas también. ¿Qué pasa con las personas? O sea, personas que yo creo que jamás en tu vida te hubieras topado, ahí lo vienes a encontrar, ¿no? Y pues funcionó de una manera muy práctica. Me gusta, no me gusta. Si te gusta y a la otra persona le gusta, pues ahí va a aparecer, ¿no? Y pues haces tu perfil como un currículum, o sea, dices, ah, pues yo soy tal persona, tengo tal edad, y pues bueno. Pero ¿qué sucede en una cita de Tinder? O sea, ¿tú sabes, tú, Marco? ¿O tú qué opinas? Para empezar, ¿tú qué opinas del Tinder? O sea, ¿qué es lo que tú visualizas de esa facilidad?
Fíjate, estoy de acuerdo contigo, es una forma de postularte a las demás personas del mundo. Es casi casi tu primera introducción al mundo, en el mundo romántico del internet, o de las redes sociales. Es una aplicación como tal, inclusive, lo que es Tinder. Entonces, pues sí, vemos, digamos, te metes a Tinder, lo primero que ves es la imagen de esa persona y cierto contenido para llegar a conocerla. Que ojo, quién sabe si sea real o no, simplemente ese contenido está ahí. Yo no estoy en contra de Tinder, pero sí considero, ahorita que estamos hablando de cuestiones de las citas románticas y el primer contacto, creo que sí hemos visto muchos casos de personas, tanto hombres como mujeres, que se han topado con una desagradable sorpresa a la hora de toparse con la verdadera persona. Porque déjenme decirles, vuelvo a lo mismo, el contenido que aparece en Tinder no es, digamos, una descripción de esa persona. O sea, son muy pocos elementos los que tiene. A veces tendrá un párrafo de cómo es esa persona, pero lo único que te dirá es: me gusta la pizza, a lo mejor, o me gusta ir a caminar, y unas dos fotos o tres que ni siquiera sabes si la sacó de internet o no. Ni siquiera sabes si es esa persona. Puede que sí sea. Bueno, no digo que no.
Yo creo que esa parte que tú dices se le llama catfish. Sí, ese. De hecho, hubo un programa en MTV, no me acuerdo en dónde, donde hacían catfish. O sea, decía un hombre, por ejemplo, no, pues que esta mujer me habla, bla, bla, y pues la quiero ir a conocer. Y le hablan a catfish, que es como un servicio. Ah, no, pues catfish, yo quiero que me ayudes a esto, aquello, bla, bla.
Que ah, claro, pescado.
Sí, pues vamos a ver dónde es. Oye, pues resulta que la persona es casada y tiene 20 hijos.
Increíble.
Ese capítulo del que vi era de un hombre que estaba buscando en Brasil, no me acuerdo, a una mujer, y resulta que la mujer era casada y que no se parecía para nada a la persona que le había dicho. La persona era morena y ella había dicho que era blanca, y, o sea, de ella vamos mal, ¿no? Pues aparte, sí, supuestamente, si tú estás en esas aplicaciones de citas, supuestamente estás soltero, ¿no?
Bueno, en teoría, volvemos a lo mismo. Es muy poca información la que tenemos de la persona.
O sea, te la juegas.
Exactamente. Como en el amor. Uh-huh. Nada más que aquí, pues, obviamente, ¿sabes qué es lo que influye mucho? No es lo mismo. Fíjate, te la juegas, pero a la vez no es lo mismo. Porque en una relación presencial o que tú conozcas a la persona, pues te la estás jugando sabiendo cómo es físicamente. Pero uh-huh, aquí solo tienes una imagen de referencia. No, y te la estás jugando.
No conoces ni la voz.
Exactamente, no conoces ni la voz. Te la estás jugando sabiendo que, pues, puedes llegar a tener algo bueno. O sea, que sí, en realidad es la persona que está ahí mostrándose. O que en realidad es una persona que no es la que tú pensaste conocer, Roel.
Yo creo que, vamos a hablar de los casos de fracaso, ¿no? Gente que presume tener una vida social de alta gama o de alta alcurnia, y que resulte y lo ves y dices, o sea, yo esperaba un Mustang y llegó en un triciclo, o sea.
No, deja tú. Yo esperaba que me invitaran a un restaurante y lo primero que me dijo es, no tengo dinero para el camión, para comer.
¿Qué hacemos?
¿Qué hacemos?
Y no, no es una prueba del príncipe a la princesa ni nada, ¿verdad? Sino que, pues son cosas que suceden en estas plataformas, o sea, no los podemos dejar. Ahora, Tinder es una trampa. Para mí. ¿Por qué? Porque, como tú dices, ¿no? Muchas veces no conoces a la gente que hay detrás de esas imágenes. Que es, no, obvio, no digo que siempre sea así. Hay gente que yo creo que tiene su, no sé, su manera de ser muy sincera y decir, ¿sabes qué? Pues si estoy gorda, o si estoy gordo, soy el borracho, no sé, ¿verdad?
Una imagen con una botella.
Sí, o sea, soy de Alcohólicos Anónimos y... estoy sufriendo alcoholismo y ya, ¿no? Pero no, yo creo que es muy importante ver al Tinder o cualquier otra aplicación de citas como una oportunidad para conocer a alguien sin expectativas, ¿sí? Porque, por ejemplo, precisamente ayer hablábamos en una reunión, ¿sí? Que tuve con alguien que cumplía años y decía, no, pues, a mí me han pasado cosas bien feas, o sea... Pues resulta que, pues en la cena, no sé, se estuvo sacando el moco toda la noche. Y son cosas que no tolero. Muy, muy, muy guapa la muchacha y todo, pero...
¿Sacándose el moco?
Pues, se sacó el mocote, o sea, se rascó el cerebro. Sí, y te quedas así como que... Sí, sí, no, pues no te van a poner ahí, ¿verdad? Oye, pues me gusta sacarme el moco mientras como tacos, ¿verdad?
O sea, sí, en efecto.
O sea, son cosas muy...
Y pegarlo abajo de la mesa,
¿verdad? O los chicles también, ¿no? Qué asco, ¿no? No, no, no. Pero aún así, sí, de todo, las citas que pudieran salir mal, no sé si ustedes que nos escuchan han tenido este tipo de problemas, pero desde un punto psicológico... Sí, muchas veces quedamos o coincidimos con personas nada más por coincidir, o sea, por...
Es que fíjate, también...
O sea, lo vuelve muy banal desde mi punto de vista.
Es que fíjate, por ejemplo, y ahorita que estábamos vislumbrando las diferencias, o sea, uno se la puede jugar, pero la duda es, fíjate cuántas veces en Tinder las personas se la juegan muy rápido. Ni siquiera hay un conocimiento... Aunque tengan el número de teléfono, que tengan en este caso el WhatsApp ahorita más actualizado, o Messenger. O sea, muchas de las veces para que sucedan este tipo de casos trágicos o este tipo de situaciones de, ah, no es la persona que yo pensé que es o me engañó, tendríamos que ponernos a visualizar, o sea, cuánto tiempo llevan conociéndose estas personas, cuánto tiempo llevan dialogando, o sea, para que haya dudas, fíjate, para empezar, para que haya dudas. O sea, se han visto en perder una videollamada, o sea, han hablado por teléfono, no sé, o sea, muchas veces, creo que, o sea, en muchas de estas situaciones las personas se lanzan, o sea, se la juegan, pero ni siquiera se dan como que la pauta para conocer a la otra persona. Como si la imagen que acabo de ver ya es todo lo que necesito conocer a esa persona como para enamorarme y decir, ella es la ideal.
Y fíjate que eso es algo muy importante porque... Pues, o sea, hacen match y ya. Vamos a enamorarnos mañana. Nos vemos y... va.
¿Qué tanto interés hay para conocer a la otra persona?
Y capaz la persona ya agendó 10 citas ese día y tú eres la...
onceava.
La onceava, la veinteava. Sí, o sea, es como que... O sea, en realidad buscamos un prospecto... O sea, esa es mi pregunta. En realidad buscamos un prospecto para que... ¿Para presumir al mundo? ¿Para que esté conmigo? ¿Para solo tener sexo? ¿O cuál? Porque también en Tinder, o sea, se distingue por eso.
Sí, sí, en efecto.
Hacen match muchas personas que solo buscan relaciones sexuales y no que esté mal. Pero esas mismas son las que dicen, es que no puedo tener un novio. No puedo tener un novio formal o una novia formal, nada más me utilizan.
No es la mujer que pensé que era.
Sí, o sea, yo esperaba, no sé, una rusa y me llegó una china. Sí, o sea, hay mucha desilusión en esa parte. Yo creo que si vas a usar estas plataformas, tienes que llegar con la mente muy abierta, ¿sí? Y deja tú, o sea, también muchas veces, digo, hay personas que te hacen sentir mal. Sí, por ejemplo, que no llegan. De que te vieron en la esquina y ah, caray. También cómo se va fracturando, vamos a llamarle autoestima, ¿no? Cómo se va fracturando la autoestima de esas personas de que, oye, pues hubiera sido sincero, no hubiera, o sea, si no ibas a llegar, pues dime, mándame un mensaje. Ahí estoy esperando en la parada, lloviendo y todo ese rollo. No sé, me están piropeando los albañiles que van pasando. O sea, estoy pasando un mal rato por esperarte y pues no hay una, ¿cómo se llama? Una respuesta, no hay una gratificación, o cómo llamarlo, o sea, pues sí, una respuesta, vamos a dejarle una respuesta.
Es que fíjate, volvemos a lo mismo. Ahorita mencionaste un punto muy interesante. Si ustedes van a usar la aplicación de Tinder, van a utilizar otras aplicaciones de citas, el problema no es ese, sino que sepan qué es lo que van a buscar. Si van a buscar una cuestión de un acto sexual o estar con alguien así nada más para pasar el tiempo, adelante. Pero ya después no venga con la cuestión neurótica de quejarse de por qué nunca, así como tú lo mencionaste, me parece muy interesante ese punto, por qué nunca encuentro una chica seria, por qué nunca tengo pareja, por qué han pasado más de 30 años y sigo soltero. O sea, ese tipo de detalles, vaya, uno los tendría que analizar, vaya. O sea, el problema no es que busques en Tinder, el problema es que si te tiras con la primera persona que ves una imagen que te gustó, ni te importa cómo se llama, simplemente te agradó el físico y ya, vámonos, vamos a hablar con ella y a ver qué se hace, pues obviamente ese sí sería un inconveniente, vaya.
Otra cosa que yo creo que también es importante decir es, si ya tienes muchas citas y no está funcionando, sí, algo está pasando contigo. Algo estás atrayendo tú, o tú estás haciendo de una manera que no llega a ser match en la vida real con él. Porque yo creo que en el Facebook y en el Tinder tú puedes tener 1000 match, pero ¿cuántas se concretan en la vida real? ¿Sí? Y de esas que se concretan en la vida real, ¿cuántas personas en realidad te hacen sentir cómodo? Porque muchas veces las personas toleran el que la esté pasando mal, sí, con tal de seguir teniendo citas. O sea,
no te vayas tan lejos, vaya la redundancia de la distancia. ¿Cuántas veces en Tinder no se hace una relación a distancia y no se materializa nada por las distancias?
O sea, ¿tú qué opinas de eso? O sea, ¿la relación a distancia está mal? ¿Está bien?
No es un problema, pero te voy a decir cómo sí sería un problema. Una relación a distancia ya termina siendo un problema cuando entre los dos existe una buena química, quieren hacer algo, pero a final de cuentas nadie lo materializa, nadie o ninguno de los dos decide formar un plan para que los dos estén juntos. Siempre se quedan en la distancia, siempre.
Y no están con nadie más por...
Exactamente, no están con nadie más, nada más con ellos, pero nunca materializan su relación, o sea, nunca construyen nada.
Es la maldita sea del Tinder, ¿no? O sea, el hecho de dejarlo siempre en las nubes o dejarlo siempre sin materializar, como tú dices, ¿no? O sea, ahora, yo me ponía a pensar, hay personas que no les va bien, muy bien en el amor, por X o por Y circunstancia. Yo siempre le echo la culpa a los papás. Sí, o sea, si no te va bien en el amor y así, o sea, algo sucedió. Tienes un problema atorado ahí que no deja que te vincules con las demás personas. Sí, la terapia, sí. No te quieres ir a la terapia, algo que te ayude a estar en ti misma o en ti mismo, sí, algo que tú digas, es que pues a lo mejor no coincido con nadie porque no me conozco ni yo, sí, no sé si tengas que leer un libro de autoayuda que no te lo recomiendo, no sé si tengo que ir a un retiro espiritual, no sé si yo tenga que hablar de mis problemas con un terapeuta, no sé si tengo que usar mindfulness, por ejemplo, no sé qué. Sí, está bien difícil, porque si tú no estás en paz contigo, sí, muy difícil vayas a estar. Deja tú, suponiendo, no estás en paz contigo, llegas a conocer a una persona, sí. Ahorita se está manejando mucho lo de la codependencia, sí, que al final del día es una transferencia, o sea, vamos a llamarle un vínculo que creas, sí, pero es un vínculo enfermo, es lo que es la codependencia. Para que quede ahí un poquito más aceptado en el podcast. Es la codependencia, un vínculo enfermo. ¿Qué es un vínculo enfermo? Que hay una dinámica de amo-esclavo. Sí. Que la otra persona me está diciendo qué hacer. Sí, yo tengo que complacer siempre. Estar ahí.
Necesito a la otra persona.
Necesito a la otra persona.
Existir. O sea, mi existencia, mi vida depende de la otra persona, por eso es dependiente de alguien.
Por eso le dicen codependencia, porque ocupa de un otro y depende de él.
Y no es económico. Y fíjate, a veces sí puede ser que vaya de la cuestión económica.
Pero yo creo
que no siempre. Exactamente, ¿no? Pero no siempre es eso. O sea, también está la cuestión. A final de cuentas, cuando hablamos de vínculo enfermo, es porque va relacionado a lo emocional.
Uh-huh. Y fíjate que, digo, hablando de ese tema, sí, ¿cuántas personas no se dicen, no, es que ya no me puedo separar de ella o de él? Ya estoy...
¿Muchos matrimonios? Ya pasé 40 años, fíjate, aunque me engañó, me hizo daño, no, ya, es que ya son 40 años.
Exactamente. Y fíjate que, digo, ya por el último tema por hablar, sí, que yo he visto y que yo he analizado y he leído un poco sobre las parejas, sí, porque yo creo que desde la psicología lo podemos abordar a diferentes aristas. Pero lo que yo he visto que las parejas que son más exitosas, sí, tiene que ver con igualdad, sí, una igualdad de responsabilidad, una igualdad afectiva, una igualdad de muchas cosas, ¿no? Que siempre hay secretos, siempre hay secretos, sí, no, o sea, muchos creen, y yo creo que es una mala creencia de decir, oye, yo para estar bien con mi pareja, tengo que saber todo, todo. Todo, 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 o sea, desde sus inbox hasta su WhatsApp, hasta con quién sale, le voy a poner un GPS y que me mande ubicación en tiempo real. Eso no es, sí, lo que es una relación sana. ¿Sí? Sino que en la igualdad de diferentes, o sea, entre más iguales, y hablo de igualdad de
equitativo, de que sea cosa equitativa.
Equitativa, no
que sea igualdad, que sea la misma persona.
Eso es lo peor que pasa. O sea, sí le pasaba a un compañero, ¿eh? O sea, tenía una novia, se fue a Argentina juntos. Eran iguales, o sea, iguales en el sentido de que iguales en el mismo carácter, iguales, sí, igual de tóxicos, sí. Y regresaron de Argentina después de estar 6 meses juntos y adivina qué pasó.
No, pues ya no lo hicieron.
No, pues él fue y se buscó una totalmente distinta, que la trate peor, pero...
Pero distinta,
o sea... Ya hablo de igualdad de ideas, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Pues yo quiero tener 3 hijos. Ah, yo también. Oye, yo quiero, me gusta comer pizza. Ah, a mí también. Yo quiero tener una relación formal. Ah, a mí también. Yo nada más quiero tener relaciones sexuales. Ah, a mí también.
Sí, o sea, mientras los dos tengan ese consentimiento, o sea...
Sí, o sea, esa objetividad, ¿no? De las cosas... Y pues ok, o sea, y si por ejemplo dicen, no, entonces voy a buscar las personas, o sea, voy a apuntar. Muchos pueden pensar de que, ah, voy a anotar una lista de todas las cosas que quiero y yo soy, y las voy a buscar a otra persona. No, sino que, oye, pues a mí me gusta el arte y al otro le gusta los videojuegos. Ah, bueno, yo tú vete a los videojuegos y yo me puedo ir al arte. O
no están peleados, fíjate, no están peleados.
Sí, yo... Por una idea así, como que pueden compaginar.
Aunque no sea la misma actividad, pero compaginar.
Exactamente, o sea, el poder dejar a la otra persona ser y que tú seas, esa es la primera igualdad que tú debes de buscar, ¿sí? Ahora, yo sé que muchas veces nos han puesto en nuestra cabeza que el poseer es el amor, propiamente. Y desde mi punto de vista no es así, no sé tú qué pienses.
Bueno, es que el poseer a alguien pues sería tratar al otro como un objeto que va a satisfacer mis deseos. Entonces, pues sí estaríamos hablando de un vínculo, pues obviamente que no está sano. O sea, ahorita estamos hablando precisamente que cuando estamos en una relación de pareja, qué mejor que dejar al otro ser también. Sí. Y que pueda representar en este caso su singularidad junto con la mía, ¿verdad? Y construir cosas con eso. No simplemente usar al otro para satisfacer o para evitar... mis problemas o para resolver un conflicto, imagínate.
Pues son muchas cosas, ¿no? Que uno puede hablar sobre estos temas y el Tinder desemboca todo esto. Sí, yo creo que genera buenas relaciones y malas. Creo que depende de las personas con que te involucras, pero pues quédate con la persona que te haga sentir bien. Sí. Que no te haga sentir alterada, que no te haga sentir
Que no te dañe,
o sea, quédate con esa persona, ya sea si la encuentras en Tinder, en
Facebook, cualquiera.
En la biblioteca, en el camión, en la dulcería, donde tú te lo encuentres, pero que te haga sentir bien. En el momento que te haga sentir mal, no es simplemente desechar, es replantearse en pareja qué es lo que se puede hacer, y si no tiene solución, pues decir, como dice Cerati, decir adiós es crecer. Muchas gracias, espero nos sigan escuchando y vamos a traer más temas como este.
Bye.
Bye bye.